watching them keys and living in a fable. Looks like money and never left a wishing. El tema de las macrogranjas está dando mucho que hablar estos días. Las declaraciones del ministro de Consumo Alberto Garzón en el periódico The Guardian han levantado ampollas de los sectores más reaccionarios y ahora la derecha ha centrado en la ganadería su campaña en las elecciones de Castilla y León. Pero más allá del debate político o de si son acertadas o no las declaraciones del ministro, en Boulevard esta mañana queremos profundizar en la realidad de las macrogranjas. Ander López Lerena, egunon.
Egunon, sí, las macrogranjas que han vuelto de nuevo al centro del huracán. ¿Pero qué son realmente estas explotaciones? Bueno, parece que en la comunidad autónoma vasca no tenemos explotaciones de ese tipo, pero sí en Navarra, de todos modos, vamos a saber qué son exactamente. ¿Son perjudiciales para la salud? ¿Suponen un riesgo para el medio ambiente? Nos va a ayudar a hacer esta radiografía Luis Ferrerim. Él es responsable de agricultura de Greenpeace. Egunon, Luis.
Egunon. Muchísimas gracias por invitarme al programa.
Gracias a ti. Lo primero de todo, Luis, cuéntanos, ¿qué son las macrogranjas? ¿Cómo podemos diferenciarlas?
Bueno, las macrogranjas son realmente el exponente máximo de la ganadería industrial. Son auténticas fábricas de carne, leche, huevos y a la vez también grandes fábricas de cambio climático y de contaminación, contaminación del agua, como estamos viendo, pero también de emisiones de amoníaco y otras similares. Realmente se caracterizan por ser espacios reducidos, instalaciones muy mecanizadas, que dan muy poco empleo, precisamente por eso, porque están cada vez más mecanizadas, y donde existe una concentración muy importante de animales en esos espacios que son reducidos para ese número de animales. Son animales que están confinados con el único objetivo que tiene la ganadería industrial, que es producir mucho, producir rápido y producir al más bajo coste económico. Son lo que se dice también una ganadería sin tierra, ya que estas explotaciones dependen totalmente de los insumos externos. Mucha de la deforestación que vemos en países terceros como Brasil, la Amazonía, pues todo eso está derivado precisamente de esa necesidad imperante de la ganadería industrial, de esos insumos, de esos piensos, de esa soja que en muchos casos es transgénica y otras materias primas.
A veces puede surgir quizá la confusión con la ganadería extensiva, pero hay que dejar claro que en ningún caso es lo mismo una macrogranja y la ganadería extensiva. ¿Cuáles son las diferencias?
Por supuesto que no tiene nada que ver. Precisamente una de las características de la ganadería extensiva es que los animales pueden expresar sus comportamientos naturales. Están en contacto con la naturaleza, pueden tomar el sol, pueden revolotearse en la tierra, en el barro, pueden comer pasto fresco. Y todo esto es lo que no ocurre en la ganadería industrial. Estas explotaciones, estas grandes explotaciones, las macrogranjas, pues precisamente están caracterizadas por eso. Los animales están toda su vida metidas dentro de estas instalaciones, con el único objetivo de fabricar carne, de fabricar leche, de fabricar huevos. Y no pasa lo mismo en la ganadería extensiva. Realmente el término macrogranja, y está en este debate, está llevando a muchas confusiones, porque no es un término oficial. Este término surge del rechazo social que existe en todo el territorio español y que cada vez es más grande, cuando precisamente las personas de los pueblos ven que las instalaciones dejan, las explotaciones ganaderas dejan de ser esas explotaciones extensivas, donde ellos veían los animales poder estar en libertad en la naturaleza, pastando, que podían ver algunos establos con algunos animales, con espacio para moverse, y pasan a ver instalaciones cada vez más grandes. Y eso es también algo que tenemos que remarcar. En España, las explotaciones van en esa línea, cada vez más grandes. Disminuyen el número de explotaciones, aumentan el número de animales y precisamente donde aumentan más es en esas que son las más grandes.
Perfecto, Luis. Muchas gracias por esa radiografía. Nos vemos pronto. Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Un saludo.
En la comunidad autónoma vasca no hay explotaciones ganaderas que supongan un riesgo, no hay este tipo de macrogranjas, aunque sí hay una explotación porcina intensiva en Zambrana, pero que en ningún caso llega a emitir parámetros de contaminación preocupantes.
Así es, sin embargo, no ocurre lo mismo en Navarra, donde en el sur de la comunidad foral, en Caparroso concretamente, está la sociedad Valle de Odieta, propietaria de una explotación ganadera que produce leche. Les hemos intentado dar voz, pero han rehuido de nuestras preguntas. Dicen que ellos se dedican al sector lácteo y que el ministro se refería a la carne. Más allá de esas excusas, lo cierto es que en esta granja hay unas 7.200 cabezas de ganado que ocupan una extensión de algo más de 500.000 de metros cuadrados. El gobierno de Navarra, que por cierto ha sido pionero en aprobar un decreto foral para limitar las macrogranjas a un máximo de 1.250 cabezas, ley que rechazó en su día el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Itziar Gómez es la consejera de Medio Ambiente del gobierno de Navarra. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Lo primero que le han parecido las palabras del ministro Garzón en contra de las macrogranjas y la polémica que ha suscitado.
Bueno, yo creo que, como bien habéis recordado, Navarra ha sido la comunidad foral pionera y, de momento, yo creo que es la única en legislar o en regular el tamaño y las distancias en explotaciones, porque es clarísimamente nuestra posición está en contra de las macrogranjas. Las macrogranjas no es nuestro modelo de producción.
Vamos, que Garzón tenía razón, ¿no?
Bueno, si estamos hablando de las macrogranjas, por supuesto. Y yo creo que a partir de aquí la polémica tiene mucho que ver con cuestiones partidistas y con posiciones que no son realmente tampoco lo que dijo el ministro. Porque si estamos hablando de las macrogranjas, yo creo que Navarra ha sido una comunidad pionera. De momento creo que la única, pero creo que también en esa limitación del número de cabezas y de las distancias entre las explotaciones están trabajando también otras comunidades.
En Navarra solo hay una, ¿no? La de Caparroso.
Así es.
Y ustedes quieren limitar su expansión. ¿Por qué? ¿Cómo es esta granja?
No solamente la expansión. Yo creo que hay una cuestión fundamental que es de orden de equilibrio territorial y socioeconómico. Como bien decís, el número de cabezas que tiene que puede tener Caparroso de 7.200 de vacas de leche, de alguna manera reúne tantas cabezas de ganado como pueden tener el resto de explotaciones diseminadas a lo largo del territorio foral, con lo cual yo creo que se contrapone ese modelo de explotación familiar profesional, ¿no?, que saca adelante su granja de leche o de vacuno, con una macrogranja que de alguna manera, por cuestión competitiva fundamentalmente, pues bueno, llevaría al final de los días a todo ese sector primario que defendemos a través de esos modelos de explotación familiar profesional, que además van ligadas al medio natural y, algo muy importante, van ligadas al territorio, que es lo que nos permite tener entornos rurales, pueblos vivos, ¿no?, con ganadería, con producción, con agricultura, que es lo que de alguna manera defendemos.
Quédese con nosotros, consejera, porque queremos saber algo más de esta macrogranja de Caparroso. Aritz Aguirre, egunon.
Egunon.
Esta macrogranja ha generado movilizaciones y críticas por parte de ecologistas y ganaderos favorables a la ganadería extensiva.
Sí, escuchábamos a Greenpeace, pero también hay un movimiento ecologista en una plataforma en La Ribera que denuncia que esta macrogranja tiene a miles de vacas hacinadas en una situación, dicen, que no es admisible, pero sobre todo culpan a la empresa, a la cooperativa Valle de Odieta, de la contaminación aguas abajo del río Aragón por los vertidos de parte de los purines que se filtran y contaminan tanto acuíferos como el río Aragón y la propia tierra agrícola. Vertidos que se notan no en Caparroso, sino más abajo en pueblos como Marcilla o Villafranca. Por el momento nadie ha decretado o demostrado que sean por responsabilidad de esta macrogranja, pero esos vertidos han hecho, por ejemplo, que no se pueda utilizar uno de los pozos de abastecimiento de agua de Villafranca. En su día, los alcaldes de estos municipios también protestaron por esta situación, pero en este momento y ante esta polémica también optan por no hacer declaraciones.
¿Y qué dice la empresa, la cooperativa Valle de Odieta?
Bueno, pues en primer lugar, como decía el representante de Greenpeace, sobre el término macrogranja, ellos niegan la mayor, dicen que su explotación es una biogranja y recuerdan que tienen el certificado AENOR de bienestar animal y que cumplen con la ley de bienestar animal. Aseguran que sus vacas están sanas, cómodas, bien alimentadas y en una situación de seguridad. Así hablaba el gerente de la explotación, Alberto Gerendiain, cuando hicieron la visita con representantes parlamentarios. Lo hizo en declaraciones, en este caso, a la televisión La 8 de Soria.
cada nave hace dos corrales, 3.500 metros para 300 vacas, menos 10 metros cuadrados por animal. Con total libertad en el espacio de la nave es el que utilizan tanto para comer, descansar y beber agua. Y tienen total libertad en todo el parque. Simplemente se desplazan al ordeño dos veces al día y vuelven. En el tiempo que se desplazan se aprovecha para hacer la limpieza, el arreglo de la cama y aportar comida nueva.
Lo hablaban a la televisión de Soria porque el objetivo de esta cooperativa es crear otra gran explotación en Noviercas, en Soria, con más de 23.000 cabezas, de ellas 14.000 vacas de ordeño. Sobre la contaminación, la empresa niega también que sea responsable de contaminar. De hecho, dicen que su explotación es vertidos cero, así la denominan. Y lo que dicen es, su principal argumento es que cuentan con una planta de biogás de metanización para gestionar los residuos de purines y transformarlos en energía renovable, evitando, dicen, cualquier tipo de emisión. Así hablaba Rubén Martínez, que es gerente de esta planta.
Se dirigen a la planta de biogás por tubería cerrada de unos 2 kilómetros... y ahí se someten al tratamiento de digestión anaerobia. Una emulación es muy parecido a nuestro sistema digestivo, se hace en ausencia de oxígeno, eso significa que como no hay aire no puede oler, se evitan los olores, y de ahí extraemos por un lado una parte que es el gas con el que generamos energía eléctrica y por otra parte se genera un efluente que llamamos digestato y que se utiliza actualmente como abono para los campos.
Y uno de sus principales argumentos es el económico. Hablan más que de gran explotación, de gran motor económico para las zonas rurales y despobladas, y hablan de que su explotación en este momento genera 80 empleos directos, con la ampliación serían 30 más, dicen, y 250 puestos de trabajo indirectos.
Bueno, pues escuchadas estas explicaciones, consejera, no sé, ellos lo llaman biogranja, tienen certificados, las vacas están felices y contentas, no contaminan, ¿dónde está el problema?
Bueno, yo creo que lo decía al principio, ¿no? Para mí es el modelo de explotación el que nos permite esa sostenibilidad territorial, ¿no? Modelos no en ese intensivo de miles y miles de 7.223.000 en Soria, ¿no? Que de alguna manera acabaría con el sector primario en estas poblaciones por una cuestión de competitividad. Y yo creo que es la cuestión fundamental. Porque de alguna manera, como Gobierno de Navarra, sí que hacemos un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de la legislación, tanto de bienestar animal como de el cumplimiento de medioambiental, de la legislación medioambiental. Y por eso me parece importante que busquemos en las críticas de estas macrogranjas realidades comprobadas, ¿no? En lo que es las denuncias que podemos hacer, en las que no sé si está Caparrós o que es el caso, pueden estar otras granjas que no tan sean macrogranjas. A nosotros lo que nos toca es ser muy exigentes, como digo, en el cumplimiento de la normativa tanto medioambiental como de bienestar animal. Y por eso digo que 1.250 cabezas por explotación es lo que entenderíamos en esa regulación que ahora pretendemos, que ahora vamos a hacer a través de la Ley de Sanidad Animal, fijándonos, incidiendo fundamentalmente en las cuestiones de sanidad animal, en las cuestiones para evitar epidemiológicamente males mayores, ¿no? Que puedan afectar a la sociedad, pero que sobre todo lo que necesitamos es ese sector primario ligado a la tierra, que sostenga los pueblos, que respete también todos esos valores medioambientales y que fundamentalmente nos sigan permitiendo ese futuro rural vivo, que es el que nos permiten esas explotaciones familiares profesionales.
Por tanto, consejera, ¿esta macrogranja de Caparrós se verá obligada a reducir el número de vacas?
Pues no se va a ver obligada porque efectivamente, como has comentado, ese decreto foral en lo que es el sector bovino se fue tumbado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que nos obligó por sentencia judicial a ampliar el número de vacas de 1.250, que era lo que limitaba el decreto, a las 7.200, que era la petición que tenía hecha en su día Valle de Odieta. Uh-huh. Con lo cual, lo que digo es que no se podrán poner más, hay que limitar el número y hay que limitar las distancias, y en lo que nos toca ahora es ser muy exigentes y vigilantes en el cumplimiento, como digo, tanto de la normativa en la que tiene que ver con la Ley de Bienestar Animal como la normativa medioambiental.
De momento la cumplen, ¿no? Entiendo.
De momento la cumplen, uh-huh. Sí.
Pues Itziar Gómez, consejera de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, gracias por atendernos esta mañana en directo.
Muchas gracias a vosotros, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko. ¿Y los ganaderos? ¿Qué piensan de este tipo de explotaciones intensivas? Porque en Navarra sindicatos como UAGN, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, se han mostrado en contra, pero también están los que han defendido la postura del gobierno. Garikoitz Nazabal es presidente de ENE, Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna. Garikoitz, egunon.
Kaixo, egunon.
¿Usted qué opina sobre las macrogranjas?
Pues bueno, prácticamente en la totalidad creo que comparto lo que acaba de decir la consejera de Navarra, porque hay que poner, todo tipo de aspectos o condicionantes para valorar este tipo de explotaciones, ¿no? Y sobre todo por la parte que nos toca, tanto en la sostenibilidad ambiental, que se habla de incluso demasiado de eso, creo yo, y dejamos de lado igual otros factores como es la sostenibilidad más social, territorial y lo que conlleva para el sector, ¿no? Tengo la sensación de que, claro, tengo la costumbre de decir siempre lo mismo, estamos en una sociedad que nos gustan los mensajes simplificados y no queremos ponernos a pensar, y claro, habiendo escuchado algunas cosas que decía el de Greenpeace y estaba atendiendo, tengo la sensación de que hacemos que la gente en ocasiones mezcle las cosas y le cueste entender lo que pasa con este tipo de cosas. En una macrogranja una vaca no tiene por qué estar mal, ni mucho menos. Si se le da de comer, tiene buena cama, tiene sitio para moverse, no va a tener ninguna inquietud para salir de la explotación. Y al final va a estar feliz y contenta porque al final tendrá ventiladores, rascadores y tendrá todo lo que tenga que tener y cumplirá con toda la normativa de bienestar animal a vida y por haber. Eso no me cabe ninguna duda. Y hablando de volumen, quiero decir que la gente de calle en ocasiones puede asociar que una vaca que está estabulada o esté atada, porque si un animal con cuernos lo deja suelto en cuadra, ya lo siento, pero yo ya veo lo que hacen mis vacas y se matarían unas a otras. Entonces la gente hace ideas equivocadas, ¿no? Porque claro, el tema es bastante más complicado y más más contenido que todo eso.
Pero entonces una macrogranja puede estar bien, se puede hacer bien.
Por eso te digo que al final, por tener las vacas pueden estar bien desde el punto de vista de sanidad animal, de bienestar animal. Eso no quita las cosas que oía del gerente, por ejemplo. Este tipo de explotaciones, tal y como decía la consejera Navarra, al final van a base de volumen, no están ligados a la propia tierra que para trabajar, que eso hace que una explotación a nivel de sostenibilidad ambiental también, porque al final tienes que gestionar tus abonos, si no se convierten en residuos. Lo que para unos es abono, para otros es residuo, porque no tiene suficiente tierra para poder trabajarla, y luego todos tenemos que pagar el pato de todo eso, porque con los purines y demás, los problemas que se generan luego se socializan como si fuera un purín y nosotros vemos que nuestra cosa es abono, algo bueno. Y en cambio, a causa de este tipo de explotaciones que no tienen suficiente base territorial para poder gestionarlas, luego te vendrán con los digestores, que al final el papel lo aguanta todo, pero sabemos qué tipo de problemas se generan por la falta de territorio. Y aparte, cuando hablan de mano de obra, de volúmenes y tal, estamos hablando, y hablando en plata, de trabajos precarios con, digamos, lo que diferencia de una explotación familiar a este tipo de explotaciones son al final asalariados que trabajan en general en muy malas condiciones, y en cambio cuando estamos hablando de explotaciones familiares estamos hablando de titulares, de baserritarras que trabajan, aunque tengan luego mano de obra para ayudar, es la base que hace un poquito la fijación de población, que haya agricultores a título profesional y principal que trabajen en las explotaciones y no que tengan pues a no sé cuántas personas y empleadas de mala manera, ¿no? Creo que por eso decía lo de la simplificación de los mensajes. O sea, queremos, bueno, la macrogranja hace todo mal, no tiene por qué, ni mucho menos. El tema es qué modelo de país vas a suscitar con eso. Ya lo decía la consejera Navarra, o sea, solamente con una granja y eso sin la ampliación de Anoviercas supone lo mismo que toda la cabaña ganadera de vacuno de leche, toda Navarra. Al final, el trabajo de territorio que hacemos los baserritarras, tanto en gestión del medio, en la producción del propio forraje, alimento, el pasto de los animales, es, digamos, algo que contribuye al equilibrio territorial, no solamente a nivel socioeconómico, sino ambiental también. Entonces, al final, si van desapareciendo, y así vamos, Ahora, la pregunta es también, y a nivel de sociedad, políticos, etcétera, ya deberían de preguntarse el por qué, ¿no? Porque al fin y al cabo, todas las explotaciones estamos obligadas a trabajar cada vez más, quiero decir, más volumen, porque no tenemos margen de trabajo, porque no se paga el producto lo que se tiene que pagar. Y luego nos hablan de competitividad.
La verdad es que el asunto es complejo. Tendremos tiempo de hablar de nuevo largo y tendido de este asunto. Garikoitz Nazabal, presidente de ENE, eskerrik asko.
Eskerrik asko, sí.
Queremos terminar con una foto precisamente de un caserío, del caserío Vistalegre de Carrantza. Allí nos escucha su responsable, César Valera. Egunon, César.
Egunon.
Esta es una pequeña granja familiar. Cuéntanos, ¿qué es el caserío Vistalegre? ¿Cuántos animales tenéis allí?
Bueno, te voy a explicar un poco lo que ha sido lo que es la granja Vistalegre. Hace unos 20 años estábamos también en intensivo y con unos 45 vacas más o menos en ordeño, y a raíz de problemas que teníamos pasamos de intensivo a extensivo. Nosotros notamos en los animales bastante menos estrés y nosotros también estábamos mucho más tranquilos. Después, hace 10 años, volvimos a dar otra vuelta al tema, y la idea era hacer nuestro propio producto. Hicimos una casería, nos pasamos a ecológico y quitamos más ganado. En este momento estamos ordeñando entre unas 22, 25 animales al día.
22, 25 animales. Por tanto, imagino que su opinión sobre las macrogranjas será que cuanto más lejos, mejor, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Otra cosa que no te he contado, que al principio estábamos aquí dos personas trabajando con 40 y pico animales. En este momento, con las 20, 25 cabezas, estamos trabajando 7 personas. El tema de macrogranjas, pues sí, creo que no hay mucho más que decir sobre lo que le está diciendo.
Más claro el agua. Pues César Valera, un ejemplo de un caserío Vistalegre, una pequeña granja familiar que ahora mismo tiene 22-25 animales. Es que ricasco, y a seguir bien, César. Gracias.
Vale, seguro.